Todos enfrentamos un río Jordán en nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cruzarlo?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola gente, nuestra misión 66 de hoy nos lleva a observar los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, con el tema Un corte de corriente.
Uy, ¿escuché bien? ¿Van a cortar la corriente? O sea, ¿que nos quedaremos sin electricidad?
No, nuestro asunto no tiene nada que ver con la electricidad, sino con la corriente de un río.
¿Habrá que ponerse traje de baño y un salvavidas entonces?
No los precisarás, Kimberly, para nada. Cruzaremos a pie, sin mojarnos un pelo y con toda la carga de viaje intacta.
¡Uf! ¡Cuánto misterio para esta misión 66 de hoy! Pero no demoremos más. Develemos entonces este corte de corriente del río Jordán en el libro de Josué, capítulos 3 y 4.
Recordemos que Josué, con todo el ejército de Israel, está en Transjordania, al otro lado del Jordán, preparándose para cruzar el río y llegar al otro lado de la tierra de Canaán. El texto de Josué 3, 2 al 6 nos relata que, por la mañana, Josué se pone en marcha con todos los israelitas y ahora van a cruzar el río. Veamos qué dice nuestro texto.
Aquí lo tengo. Dice así. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 900 metros.
Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego, Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo.
Allí está. Todo el pueblo se está preparando para cruzar el río Jordán y junto a ellos el arca de la alianza. Esta es la famosa arca, protagonista en diversas películas de aventureros, pero esta, cuando no estaban en camino, se guardaba en el lugar santísimo del tabernáculo y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo.
O sea que el hecho que vaya delante del pueblo tiene un valor simbólico.
En efecto, va delante mostrando que Dios es el que combate por Israel y es quien de hecho lleva y dirige su pueblo. Así que los sacerdotes llevan el arca del pacto o de la alianza delante del pueblo para mostrarles materialmente su dirección espiritual.
Y llama la atención que para esta misión tan importante, el pueblo fue convocado previamente a la santificación.
Interesante, ¿verdad? Ellos debían estar ceremonialmente puros para poder seguir adelante en esa misión tan importante.
Para alguien del siglo XXI tan secularizado, esto suena extraño. ¿Purificarse para algo que parece poco religioso?
Sin duda que es completamente diferente, Kimberly, pero la enseñanza aquí es que no podemos poner en compartimentos separados los diferentes elementos de la vida. Dios está siempre presente y debemos caminar en santidad ante su presencia permanente. Sin esa pureza necesaria, no llegará la victoria.
¡Qué exigente vivir así siempre!
Es exigente, pero no es para que tengamos una actitud de temor o haciendo todo de una forma tan religiosa y formal que terminamos perdiendo la alegría de vivir.
Menos mal.
Cristo quiere que tengamos una vida abundante, alegre, jovial, viviendo en santidad, y se puede combinar ambas cosas sin dramatismos.
Menos mal. ¡Qué diferente esa actitud frente a lo estricto de los sistemas religiosos formales!
Sigamos esa marcha con la expectativa de encontrar una vida mejor. Dios promete grandes cosas a Josué para que Israel exalte a Dios. Él, actuando en obediencia, da la orden para que los sacerdotes lleven el arca de la alianza atravesando las aguas del Jordán.
Permítame leer la narración. Josué llamó entonces al pueblo de Israel, Cuando ellos se acercaron, les dijo: «Escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, jibitas, fereceos, jergueseos, amorreos y jebuseos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes, ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca de Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en dos, y las aguas que vienen de río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro».
Dios, en su acción poderosa y soberana, ya había 40 años atrás demostrado su poder abriendo las aguas del Mar Rojo para que pasase el pueblo de Israel cuando huía de los egipcios.
Cierto. Y aquí vuelve a ocurrir un suceso semejante.
Y pensemos, David, ¿qué podemos inferir de esa repetición de métodos?
Podríamos decir que Dios lo usó para mostrar que el mismo Dios estuvo con Moisés, es este, aquel que está ahora con Josué, Johnny.
Exactamente. Fue decirle: «Así como estuve con Moisés, ahora estoy contigo para cruzar el Jordán». Queda comprobado que es la obra de Dios. Miremos cómo vincula, sin dejar lugar a dudas, la acción con la presencia del Arca del Pacto.
Sí, lo explicita en Josué 3:14, cuando dice: «El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto».
Si mal no recuerdo, aquí tenemos un punto que agrega presión. Es una época del año cuando el río Jordán está bastante crecido.
Cierto, hay un tiempo en el año en que rebosa por ambos márgenes y esa es la época de la cosecha.
Pero aún así, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir, dice el texto.
Es decir, se cortó la corriente. ¿Cómo fue eso?
Dios hizo el milagro.
Josué 3:16 lo especifica claramente diciendo: «Las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán. Mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar salado se secaron por completo».
Imagínatelo. Ves las aguas del río descendiendo normalmente y de repente empiezan a acumularse, formando una muralla por la acción extraordinaria y poderosa de Dios.
Debe haber sido un espectáculo asombroso.
Dice el escritor: «Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco».
El pueblo está haciendo su parte, pero no por su propio poder y fuerza, sino en la de Dios, que iba delante de ellos.
Y una piensa, de la misma manera, Dios podría haber facilitado todo el camino del pueblo haciendo que llegaran más rápido a la tierra prometida sin enfrentarse a los enemigos que vinieron después.
Ah, sí, pero Dios preparó esos momentos difíciles que vendrían, las luchas y conflictos que les estaban esperando al otro lado del Jordán, para mostrarles su poder, su soberanía, su fuerza y para demostrarles que el poder le pertenece a Dios.
Eso es lo que nos pasa algunas veces. Creemos que el éxito que tenemos depende de lo que hicimos, de nuestro propio poder, planificación y capacidad.
Sí, pero Dios, en cambio, nos muestra que ese éxito viene de su parte. Cuando avanzamos a Josué capítulo 4, vemos que empieza a hablar sobre la importancia histórica de ese gran acontecimiento. Ese milagro no podía caer en el olvido. Leemos.
Dice Josué 4: «Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: Elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche».
Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: «Pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra, y échesela al hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel.
Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán: cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó.
¡Qué importante la memoria colectiva de una nación! Hechos como estos se transforman en parte del acervo cultural de un pueblo. Sin embargo, qué fácil es olvidarlos. Mucho de lo bueno y maravilloso queda atrás porque olvidamos compartirlo de generación a generación.
Y lamentablemente, muchas veces solo recordamos lo negativo.
Es verdad. Otros hechos funestos y problemáticos se vuelven parte dominante de la impronta cultural. No obstante, aquí Dios les está enseñando que aprendan a recordar el pasado y a perpetuar los hechos poderosos de salvación y liberación realizados por el poder de Dios.
Me llama la atención que el pueblo no podría tratar ese milagro de cualquier manera.
No, Dios les manda levantar un monumento.
Y cada una de las tribus debería poner una piedra.
Y dice el texto que esas 12 piedras serían un memorial, un recordatorio histórico, ¿cierto?
Indudablemente. Es un monumento para recordar lo que Dios hizo a favor de su pueblo de manera milagrosa en el cauce del río Jordán, justo en época de crecida. Sigamos leyendo lo que afirma la Escritura en Josué 4, 8 al 9.
Aquí lo tengo. Los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal y como el Señor se lo había dicho a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde iban a acampar, y allí las pusieron. Además, Josué tomó otras 12 piedras de en medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies, y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy, las piedras están allí.
Luego entonces, el texto sigue detallando que los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, cumpliendo así con todo lo que Moisés le había mandado hacer. El pueblo se apresuró a cruzar el río.
Imagínate entrar en el lecho del río viendo aquellas paredes de aguas detenidas, represadas. Las mirarías y pensarías: ¿y si algo pasa y esas aguas se nos vienen encima de repente? No en vano dice el texto que el pueblo se apresuró a cruzar el río. ¿Qué podría ocurrir si de repente el agua fuera liberada? Veamos Josué 4, 11 al 14.
En cuanto el pueblo todo terminó de cruzar, cruzaron también el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. Delante de Israel pasaron también los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, que iban armados en obediencia a lo que Moisés les había dicho.
Eran como 40,000 hombres armados y listos para la guerra. Pasaron delante del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel. Y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés.
Y entonces el texto nos lleva al desenlace del episodio cuando Dios ordena que los sacerdotes salgan del Jordán.
Sí, dice Josué 4, 15 al 17 que el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué les dio a los sacerdotes la orden de salir del Jordán.
Y presta bastante atención a lo que nos señala el autor en Josué 4, 18.
Escribe así: y cuando los sacerdotes se llevaban el arca del pacto del Señor, salieron de en medio del Jordán y pisaron tierra seca. Las aguas volvieron a su cauce y siguieron corriendo, desbordándose como antes.
Muchas personas quizás duden del milagro hecho por Dios, de la intervención en la naturaleza, pero el texto deja claro que lo que provocó la retención de las aguas y después el regreso de toda la corriente fue la presencia del arca de la alianza o del pacto y el movimiento de los sacerdotes. Concluye el suceso acaecido con un resumen según Josué 4, 19 al 22.
Escribe el historiador: el pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Allí en Gilgal, Josué levantó las 12 piedras que habían tomado del Jordán y les habló a los hijos de Israel de esta manera. El día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies.
Así que entonces el pueblo llega a Gilgal, saliendo del río, y la orden de Dios es: miren de cara al futuro, vamos a preservar esta historia. Vamos a recordar por qué se cortó la corriente.
Es decir, o dicho de otra manera, el hijo o el nieto preguntarían a sus mayores, mirando el monumento: papá, abuelo, ¿qué significan esas piedras?
Y el texto nos trae la respuesta. Leamos el epílogo de este hecho extraordinario y singular en Josué 4, 23 al 24.
Porque el Señor nuestro Dios secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo el Mar Rojo, que también lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Lo hizo así, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Josué, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas.
¿Se quedaron con dudas? Bueno, es tiempo de preguntas. Veamos la primera. Johnny, ¿no era el Jordán un río poco profundo? ¿De verdad fue este milagro tan importante? ¿Pudo haber alguna exageración de la persona que escribió o quiso narrar esta historia?
Bueno, en realidad son varias.
Tres por el precio de una, Johnny.
No es día de descuentos, David, pero hacemos una excepción. Mira, muchos críticos de la Biblia han dudado bastante de si eso que ocurrió aquí de verdad fue un milagro. Es verdad que el Jordán no es un río tan grande. Es un río limitado y en algunos lugares de paso el río tan solo llega apenas un metro. Mucha gente piensa que no tiene tanto sentido considerar que aquí hay un milagro. Pero la cuestión que hay que observar es que el texto insiste en enfatizar que lo que ocurrió fue un milagro. Y entonces debemos tener la siguiente actitud: o acepto el texto o hago el juicio del texto a partir de mi perspectiva.
Lo que ocurre es que estamos a siglos de distancia del hecho.
Pero eso no le quita veracidad a lo que sucedió. El texto no habla superficialmente de lo que pasó, sino que detalla que era la época de la cosecha. El Jordán estaba rebosando y señala un lugar que no es tan sencillo de cruzar y dice que fue un milagro el que el agua se detuviera y el resto se secara. Dice también que el agua se amontonó como una muralla y que eso ocurrió cuando los sacerdotes de Israel tocaron el agua. Y cuando ellos salieron, inmediatamente las aguas volvieron. Y el texto insiste en señalar que ese milagro es semejante al del Mar Rojo.
Lo que estás diciendo es que es una cuestión de que uno crea o no crea.
Exacto. Lo que no se puede decir es que la narrativa se puede ver de una manera que no sea milagrosa. Al contrario, el texto busca expresamente enfatizar que fue un milagro.
Bien, aquí tenemos una auténtica represa invisible. Ahora, Josué 4:9 dice que levantaron 12 piedras. ¿Las podemos encontrar si vamos allí? El texto dice que hasta el día de hoy encontramos ese monumento. ¿Qué significa eso de hasta el día de hoy?
Kimberly, mira, es importante destacar que ese día de hoy es más bien día de ayer. No podemos confundir las cosas. De hecho, ese día de hoy tuvo lugar hace muchos siglos atrás.
¿Por qué aparece esa frase en el texto?
Bueno, una sugerencia muy razonable es la de que el libro de Josué pasó un proceso editorial y tuvo una redacción posterior final, porque el suceso descrito se escribió posteriormente y el autor o editor está diciendo lo siguiente: esas piedras siguen allí mientras escribo este texto. no tenemos más detalles.
¿Sabemos cuándo se escribió el libro de Josué?
Sabemos que el libro de Josué tiene que ser del siglo XIII a.C. en adelante. Algunos lo sitúan en el período de la monarquía, otros lo sitúan en una época más antigua y otros en una época más reciente. Así que, aunque la frase quiera decir lo que dice, hoy no encontraremos esas piedras porque fue un suceso de hace 2500 a 3000 años.
Bien, siguiendo un poco más adelante en nuestro estudio, Josué, capítulo 4, versículo 13, nos informa de un ejército, los combatientes de guerra de Josué. Pero el texto dice que eran 40.000. ¿Es literal ese número?
¿Por qué la pregunta? ¿Consideras que es un número un tanto bajo para un ejército tan poderoso?
Me da la impresión.
Bueno, es cierto que tenemos algunas dificultades con la comprensión del texto. Quizás ese número se refiera apenas a las dos tribus y media que son mencionadas. Quizás sea un número que se refiera a una cifra más grande. Josué 4:12 relata que eran los hombres de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Quizás la referencia pueda incluir más gente, pero el problema que tenemos aquí es semejante a lo que ocurre en números. Puede ser que 40.000 signifique 40 destacamentos o 40 grupos, debido a la dificultad de interpretar esa palabra mil.
Así que el número puede ser literal, ¿o no?
Es correcto. Aún desconocemos la respuesta definitiva para zanjar esa cuestión.
Digamos que podríamos entenderlo algo así como un cuerpo élite de Josué, los GEO en algunos países o los SWAT de los Estados Unidos.
Ahora, terminando nuestro estudio, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿No es un tanto raro, Johnny? Una vez más, entonces, el pueblo tiene que cruzar el agua, invadir y destruir. ¿No es extraño todo ese acontecimiento? ¿Cuál es el propósito de que, una vez más, las aguas se separaran para que el pueblo pasara?
Mira, Kimberly, el problema es que tanto los pueblos de la tierra como Israel se olvidaron de quién es Dios. Josué 4:24 nos da la respuesta. Dios lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que Él es poderoso, que reconozcan su poder, y principalmente para que Israel, el pueblo del pacto, no solo le reconozca, sino que también aprenda a temer, a respetar y a adorar al Dios único y verdadero, siendo debidamente reconocido, aclamado y temido por todos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Después de estudiar los capítulos 3 y 4 de Josué con el tema Un corte de corriente, descubrimos que la corriente del Jordán se detuvo por la intervención especial de Dios a favor de su pueblo Israel cuando éste se preparaba para conquistar la tierra de Canaán.
Y la gran verdad que descubrimos en ese texto es que Dios es el Señor de la historia. Muchas veces nos quedamos desanimados porque imaginamos que las cosas están pasando única y exclusivamente a partir de las decisiones humanas. Muchos de nosotros, aún en la Iglesia de Cristo, perdemos la perspectiva de que Dios es el Dios que se revela y actúa en la historia.
Johnny, también vimos que no solamente actúa, sino que muchas veces sus acciones son hechos especiales y milagrosos.
Sí, y el testimonio de esos milagros quedó registrado y firmado, mostrando la acción de Dios para revelarnos qué tipo de Dios es Él. Un Dios poderoso, pero también bondadoso y amoroso, que interviene a favor de su pueblo. Y a nuestros amigos que nos han escuchado hoy, sepamos que el tiempo está pasando, así también tu historia, como la de Israel y la de aquellos antiguos hombres que vivieron en el pasado. Dios es el Señor de la historia, pero también el Señor de tu vida, interviniendo milagrosamente en tu corazón. ¿Ya le has abierto tu vida al Señor de la historia? Solamente así tu historia será diferente de una sin propósito ni dirección. Que Dios bendiga nuestro corazón.
El programa de la Misión 66 se detiene aquí. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8 1-844-577-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.